La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train?
Y con este clásico de Pink Floyd le doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes a una nueva emisión de Capitalinos. Comienzo saludando a la mesa de trabajo, los muchachones. Hola Mauro, buenas noches.
Uli, ¿cómo estás? Bien, un saludo bien. A todos nuestros compañeros, a todos nuestros oyentes, primero que todo, y a la mesa de trabajo.
Diego, buenas noches.
Hola mi Juli, ¿cómo vas? Un saludo para ti, para mis compañeros de la mesa y para todos nuestros oyentes el día de hoy.
Alejo.
Claro que sí, Juli, cordial saludo a nuestros oyentes y aquí motivados en este nuevo programa.
Y con esa cortinilla, excelente.
Sí.
Excelente.
Qué cortinilla. Mejor comienzo que esa
con todo el power.
¿No? Con todo el power, con un clásico de clásicos. Bueno, antes de recordarles nuestras redes sociales, queremos contarle que el día de hoy vamos a hablar de un deporte poco convencional que suelen confundir con un trastorno del sueño llamado apnea. Si no lo conocen, aquí se las contamos todo. Entonces, Mauro, recuérdanos por favor las redes sociales.
Claro que sí, Juli. Bueno, como siempre, síganos esta emisión y todas las emisiones que hemos hecho en la plataforma de Uniminuto Radio VD. Igualmente, en nuestra cuenta de Instagram para que nos conozcan y dejen sus comentarios, que es Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y arrancamos entonces a contarle a nuestros queridos oyentes qué es la apnea, como lo mencioné al principio del programa. Primero que todo, nos vamos a ilustrar con un poquito de la historia y quién mejor que la voz de la sabiduría, el tío Mao, para
la
que nos cuente.
La sabiduría y la experiencia.
El Jedi, dijo
el
Diego.
Jedi. El Jedi del programa.
Bueno, sí, bueno, como lo mencionaba Juli, tenemos dos conceptos de la apnea que muchas veces la gente lo confunde. Voy a darles un pequeño barniz de lo que es la apnea ya en el tema médico. La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe y se hace muy, muy superficial. Esas interrupciones pueden durar unos pocos minutos y pueden darse hasta 30 veces en una hora. Pero bueno, aquí como lo que nos interesa es el deporte, les voy a hablar de la apnea ya a nivel competitivo y deportivo, sí señor. Bueno, la apnea, también conocido como el buceo libre, es un deporte extremo. La principal característica es la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua a la vez que se desciende a grandes profundidades. Esa técnica de suspender la respiración es una actividad ya milenaria, como muchos de los deportes, por decir que todos, provienen de actividades de nuestros
ancestrales.
Ancestrales, sí, correcto.
Actividades cotidianas.
Sí, total. Bueno, sí, como les decía, esas prácticas de sumergirse a voluntad, sosteniendo la respiración, era muy, muy practicada por tribus, bueno, y lo es aún hoy en día, por tribus de Japón, Indonesia, las Filipinas, y aquí más cerca también nuestros Wayuu, aquí a nivel Colombia, y los que están en la parte de Venezuela también lo practican, o lo practican aún. Aunque en un principio este deporte pareciera ser más como una preparación física, realmente la apnea se basa principalmente en la relajación mental de la persona pues, que lo practica, además de una buena alimentación y una buena hidratación. Igualmente la preparación del fenómeno de los reflejos mamíferos.
¿Qué es eso? Por favor, ilústranos.
Ya te digo qué es eso. Y bueno, lo que te decía eso. Y el entrenamiento de la hipoxia. Recordemos que la hipoxia es un estado de deficiencia del oxígeno, de la sangre, las células y los tejidos. Igualmente, de las presiones hidrostáticas donde los gases se comprimen, estoy hablando a nivel del cuerpo, por el descenso apresurado dentro del agua. ¿Qué más les cuento? Esta práctica tan particular de descender a grandes profundidades a pulmón libre, sin ningún tipo de equipos, no utilizan snorkel ni nada de esas herramientas. En un principio permitía descender pocos metros, más o menos 30 metros a los inicios, más o menos entre el año 1849, que es más o menos como el registro que se tiene. Y ya a la medida de hoy en día, ya que la práctica ha ido sofisticándose, hoy en día se han extendido casi hasta 120 metros de profundidad.
Increíble, 120 metros. 120 de metros. Profundidad es hartísimo.
Hartísimo, es demasiado. Y todo lo que implica.
Y algo muy arriesgado, ¿no?
Arriesgado, claro. Sí.
Y más claro. En utilizar el snorkel, que bueno, para quienes no saben, es el tubo con el que se suministra el aire, ¿no?
Sí. Eso es como una reserva que tiene para soportar más tiempo.
Por eso es que
tiempo.
En muchos diarios este deporte lo nombran como el deporte suicida.
Es que el tema de no tener oxígeno en el cuerpo implica muchos peligros para la persona.
Claro, ¿no? Y la presión que se debe sentir a una profundidad tan alta es importante también, digamos.
No
que
parecería muy profundo, pero desafortunadamente el cuerpo humano es muy, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Frágil, sí. Claro. No soporta tanta presión.
Y los pulmones también tienen su limitación.
Sí, claro. ya pasó
el arte. Y que el entrenamiento, ¿no? Deben prepararse muy bien para eso.
Nos hablaba Mauro de ese reflejo mamífero, pues precisamente es como se va adaptando el cuerpo a las circunstancias, ¿no?
Sí, ya le aclaro que ese es el tema. Bueno, pues lo que les decía ya, precisamente como hoy en día se alcanzan esas grandes profundidades, de un tiempo para acá se adoptó como el hábito de amarrar una cuerda a un ancla al fondo del mar. Obviamente, ¿cómo se dice? Perfectamente vertical. Eso sirve para que la persona que se sumerja tenga una guía, tanto descendiendo como ascendiendo. Eso le permite, así sea que de pronto en algún momento no pueda ver, la cuerda le va a servir de guía.
Y ya tiene el cálculo
guía.
Perfecto.
Sí, exacto.
Claro, que no se desoriente en el mar,
correcto.
Hacia dónde tiene que nadar.
Bueno, referente a lo que usted me preguntaba del reflejo de inmersión mamífero, igualmente cuando estaba haciendo esta investigación me encontré con la palabra que aquí como que a todos nos causó curiosidad. ¿Qué es eso? Bueno, es como parte de la preparación que tiene que hacer el deportista. ¿Qué pasa con esto? El cuerpo humano se adapta para poder hacer este tipo de inmersiones, de buceos. ¿Qué pasa con el cuerpo? Primero disminuye el ritmo cardíaco entre 10 y 25%. ¿Para qué? Para ralentizar las funciones corporales y consumir menos oxígeno. Los vasos sanguíneos se contraen para elevar ligeramente los niveles de oxígeno y el vaso libera más glóbulos rojos para llegar oxígeno a órganos vitales.
Oxígeno.
Oxígeno.
O oxígeno.
Ojo, hasta.
Pilas, porque si no lo dejamos acá sin trabajo.
Pilas, pues. Oxígeno es la que está de moda.
Bueno, sí, entonces, como les cuento, bueno, también esa práctica no tanto profesional, pero ciertos deportistas lo hacen para alcanzar mayor rendimiento, pues aplica para ciclistas, atletas, entre otros, que
como
les
una especie de preparación, ¿no?
Correcto.
Muy bien, bueno, y para los que se preguntan, ¿cómo se practica exactamente este deporte? ¿Quién mejor que el señor de las reglas?
Diego Zamora. Diego Zamora con sus
swing.
Con sus,
eso del señor de las reglas son un poco raro, pero bueno, de todas maneras, gracias.
Pues ya,
¿no?
Casi llegamos al tercer piso, entonces pues.
El señor de las reglas. El señor de los anillos. El Gandalf de las reglas.
Yo no le había puesto malicia, ¿sí ve?
Bueno, vamos a hablar un poquito de la apnea deportiva. Como nos decía Mauricio hace un momento, pues consiste en que las personas expongan sus cuerpos hasta el límite para tratar de descender a profundidades bastante altas, ya sea en el mar o también se practica en piscinas. Precisamente hay dos modalidades que existen actualmente. Una es la de profundidad, que se practica en el mar, y la de piscina, que obviamente pues se practica en las piscinas, ¿no? Como su nombre lo dice. Cada una de ellas tiene a su vez otras tres categorías. Las modalidades de profundidad están integradas por peso constante sin aletas, peso constante con aletas o inmersión libre. En piscina se puede realizar apnea dinámica con aletas, sin aletas o apnea estática, que es pues, cuando la persona está sin realizar ningún movimiento, sino simplemente
sumergida
sosteniendo la respiración. Pero digamos que el más llamativo de estos deportes o de estas divisiones de la apnea es la apnea, pues obviamente, que se practica en el mar, ¿no? La de descenso, que era la que nos ilustraba acá Mauricio. Se practica pues en cualquier parte que tenga la profundidad necesaria para eso. Y se utiliza una soga que va atada a un ancla de cualquier barco para que precisamente el apneísta, cuando esté descendiendo y cuando esté ascendiendo, tenga una guía y pues a esas profundidades tan grandes donde ya no hay luz, donde se puede perder la percepción muy fácilmente. Entonces es como la facilidad que tienen ellos para guiarse. Es un deporte pues de muy alto riesgo, muy poco, digamos, conocido como tal, sobre todo acá en Colombia. Pero pues lo que nos decía Mau, es muy chévere de pronto para practicar a la hora de querer aumentar nuestra capacidad física, nuestra capacidad pulmonar, como una especie de, puede decirse inclusive como de meditación, ¿no? Yo creo que la paz que se debe sentir en el momento que uno empieza a sumergirse en el agua, perdón.
Sí, estamos hablando.
El cambio de voz.
El cambio de voz, claro.
Juliana es que 30 años y yo estoy en plena pubertad. Bueno, y les decía, debe ser muy relajante poder bajar y sentir como ese vacío que se debe sentir en el mar, en esas profundidades tan grandes.
Eso es una paz mental muy fuerte,
sí,
¿no?
Sí, claro. Preferiblemente este deporte se lo practican en aguas frías, precisamente por lo que yo les contaba del reflejo de inversión mamífero y los cambios que sufre el cuerpo. Esos cambios en agua fría son más favorables hacerlo ahí.
Se pueden desarrollar más rápidamente.
Sí, pero es que este deporte lo hacen en ese tipo de aguas frías.
Aguas, pues precisamente hablando un poquito de lo peligroso que es este deporte y lo riesgoso que puede llegar a ser. Una de las más importantes exponentes del deporte a nivel mundial
era la rusa Natalia Molchanova. Ella desapareció en el año 2015. Ella tenía 53 años y se encontraba efectivamente practicando esta disciplina, pero pues nunca encontraron el cuerpo. Los rescatistas decían que en el lugar donde ella se encontraba es la isla Formentera al sur de España, y el tipo de profundidad que tiene este mar impedía muchísimo la búsqueda del cuerpo porque fue muy hondo. No, pues digamos que aquí el registro como tal exacto de hasta dónde descendió ella no se encuentra, pero sí fue demasiado profundo y ella no estaba sujetada a la cuerda vertical. Ella pues digamos que decidió tomar el riesgo de navegar de esta manera. Ella, entre sus registros de títulos, tiene 41 récords mundiales y fue 23 veces campeona del mundo en aguantar la respiración por 10 minutos.
Imagínate, 10 minutos.
10 minutos. 10 minutos.
Lo que me asombra también es
sin
que,
respirar
es que ella a los 53 años estuviera practicando este deporte,
sí,
todavía.
Claro. Porque es
lo que trae la preparación.
Claro,
es una edad donde de pronto ya el cuerpo no tiene la misma resistencia.
Donde yo creería que muy pocos otros deportes se puedan practicar de manera profesional a esa edad, por ejemplo.
O sea que esta señora que se desmayó dentro del agua, se la llevó una corriente.
No se sabe porque como nunca apareció el cuerpo, son simples especulaciones de hasta dónde pudo llegar, pero ni siquiera tienen la precisión, claro, de hasta dónde descendió.
De pronto ella por su experiencia,
tomó el riesgo de
ser la persona que era, se confió.
De pronto quería batir un nuevo récord.
Se confió y excedió el límite que ella podía y le falló.
Claro, y digamos que en deportes tan riesgosos tomar ese tipo de...
Precisamente de lo que yo les hablaba un poco de la hipoxia, hay como dos fenómenos. Uno que se llama el blackout y otro la pérdida del control del motor. El primero es que uno pierde la conciencia temporalmente. El otro la puedes perder totalmente, que pudo ser lo que le pasó a esta señora.
Así es.
Y ahí quedó sumergida y nunca más se volvió a ver.
No, pero es que...
Se quedó en el mar.
Se quedó en el balón.
Como los restos del Titanic.
Bueno, y yo veo que Alejo está como muy hablador, con mi participativo.
Está que se habla.
Pero claro que sí, ¿cómo no nombrar a una gran exponente de la apnea aquí en Colombia? Que es una señorita, incluso resaltando ese valor femenino.
25 años.
Ese poder de la mujer como tal. Entonces aquí
¿Cómo se llama? Dime el nombre.
Sofía Gómez Uribe.
Por Dios, esa mujer.
Esa pereirana que nace el 15 de abril de 1992.
La sirena colombiana.
La sirena colombiana.
O sea, cumplió años hace poquito.
Ella cumplió años hace poquito.
Entonces ya cumplió 26.
Sí, ya tiene 26 años.
Ella me invitó a la fiesta, pero yo no pude ir, la verdad.
A mí también, es que como cumplimos seguido, íbamos a hacer severa farra.
Bueno, entonces, contándole más de esta señorita, pues es una chica que se ha formado desde los 10 años en practicando deportes acuáticos. Y pues ella... comenzó como con nado sincronizado, que practicó cierto tiempo y ahí obtuvo buenos rendimientos. También natación con atletas, disciplina que ella logró dar lo mejor y fue
con
como
aletas,
obteniendo.
Con
sí. ¿Cómo?
Con aletas.
Eso, con aletas.
No, con atletas.
Bueno, siempre hay alguien que pone las correcciones.
Sí, sí, sí. No, sí. De pronto la
para eso estamos, está... para es corregirnos.
Es que la gente que nos puede estar escuchando ya puede imaginarse ella nadando con 10 atletas a los lados. Sí, sí.
Y dice, no, es una muchacha muy contenta.
Con aletas. Claro que sí.
Bueno,
que,
pero...
Gracias por la aclaración.
Continúa, querido Alejandro.
Bueno, sí, entonces ella bate un récord que fue donde logró toda, pues,
consagrarse.
Una de sus expectativas y se consagró como la sirena colombiana, que fue en donde, por ejemplo, ella como narra que apenas salió del agua, sentía como su cuerpo, las contracciones de al volver de nuevo a tomar oxígeno.
Sí.
Entonces tiene ciertas contracciones del cuerpo.
Alejo, ¿y de cuánto fue el récord?
Claro,
ella rompió su propio récord, ¿no?
Sí, ella batió su propio récord de nada más y nada menos que 83.1 metros en un tiempo de 2 minutos 43 segundos.
Y lo, increíble, ¿no? Y lo batió por un metro más.
Claro que sí, y en el segundo de sus 3 intentos en las aguas de Surfeit and Scott.
Sí. Eso queda allí nomás.
Ajá, allí nomás en la isla de Dominica, nada más.
Con el patrocinio de Open English.
Pilas con marcas. Pilas porque nos quitan la patente. Sí.
No, entonces, de hecho hay videos de ella cuando realiza este récord.
Sí.
Y en múltiples entrevistas ella también habla pues de eso, de los riesgos que puede tener
eso.
Y que de
deporte.
Hecho ella muchas veces se llegó a desmayar.
Claro.
Llegó a la superficie y se desmayaba.
Por ejemplo, las desventajas que tiene ella, por ejemplo, no se puede rendir nunca. Allá está ahí, tiene que regresar.
Concentrada 100% en lo que está haciendo.
Bueno, vamos a ver, aquí en Bogotá, pues puede ser difícil de creer, pero sí hay donde practicar.
Claro, claro. En el río Bogotá se puede practicar.
Sí, en Simón Bolívar, en el lago.
Sí, en Simón Bolívar hay harto, sí.
¿Estás desparchado?
¿Buscas qué hacer?
Te tenemos el plan.
¿A quién?
Numeral ¿Dónde en Bogotá? ¿Dónde en Bogotá?
Voy a salir a caminar solito.
Sentarme en un parque.
Uy. Ah. Uy. Bueno, aparte del río Tunjuelito, ¿en dónde podemos practicarlo?
Bueno, yo les cuento que en el complejo acuático, ubicado en la 63 con 68, hay dos cursos que pues son dos tipos de buceo, pero pues ahí también se pueden preparar con este curso para practicar la apnea. Uno es el buceo autónomo integrado con apnea. Este de requisito tiene ser mayor de 14 años y saber nadar en estilo libre. Para los que quieren pertenecer a este curso, pueden inscribirse entre martes y jueves, pueden estar de 6 de la mañana a 7 y media o miércoles y viernes en el mismo horario. Y también, aunque no lo crean, esto tiene un curso teórico que se dicta los sábados de 9 a 12.
Uy, qué chévere.
Interesante.
Interesante para quienes quieran practicar este deporte y se animen.
Bueno, y también les cuento que está el buceo autónomo 2 estrellas, que se practica también en el complejo acuático. El requisito es un poco más fuerte porque es ser ya buzo autónomo y tener el primer certificado de buceo. tener...
Eso ya es un tema mucho más profesional, ¿no?
Un poco ya claro. Más profesional. Sí, y claro. Además también tienen que tener su propio equipo básico, como es una brújula, una linterna, un computador y una boya personal. Este lo pueden practicar martes y jueves de 6 de la mañana a 7 y media. Clases teóricas también los sábados de 9 a 12.
¿Eso quiere decir que esta práctica no es tan económica?
No es tan económica.
Esa no, la de la apnea sí, porque es...
Sí, sí, claro.
Simplemente es...
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Un poquito de historia?
Un poquitico de historia para ilustrarnos un poco
más. Sí, claro.
Muy bien.
Momentos que quedan en la memoria. Memoria.
Anécdotas.
Memoria. Recuerdos.
Aquí, en un minuto, en la historia del deporte. Bueno, sí, señores, yo les tengo un dato histórico referente a la apnea. En 1911... se da una de las primeras competiciones de buceo de estilo libre, oficiaron por el señor Yorgos Hagi Stati, no es inglés, es griego.
Me encanta tu griego.
Mi
tu
griego,
inglés.
No, sí, es que nomás mira mi perfil.
Al estilo de Mao.
Tu griego inglés.
Bueno, a ese señor le ofrecieron una recompensa por rescatar un ancla del acorazado me pone nervioso.
¡Upa!
Del acorazado italiano Regina Margarita, que se había quedado atascado en el fondo del mar. Le ofrecieron una recompensa a ese señor. Y ese señor, pues, sostuvo la respiración por... ¿Cuánto, Juri, tú tienes el dato que se me perdió acá?
Ya te cuento.
Ah, 7 minutos.
Ah, sí, señor.
Él sostuvo la respiración por más de 7 minutos para lograr llegar al fondo donde estaba esta ancla. Y finalmente pues la pudo recuperar. Ahí él en ese entonces fue considerado como el padre del buceo libre.
Muy bien, y también
muy osado a la vez.
Sí, bastante.
Así que son teóricas.
Deberían haberle dejado buceo libre, suena más bonito que apnea, ¿no?
Sí, un poco.
Lo que pasa es que apnea se refiere más a la práctica.
Por el término también. Por el término
de...
De pronto ya
suspender el aire.
Más técnico para suspender el aire.
Y pérdida de la conciencia también un poco puede ser, ¿no?
Sí.
Acá en Bogotá hay muchas apneas.
Bastantes, esos salen allí nomás y vea. Bueno, también les cuento que en una de las teorías está Benito Jerónimo, que pues escribía una serie de ensayos sobre buscadores de perlas y de un nadador siciliano a quien vulgarmente lo llamaban Pese Cola o Nicolao el Pez. Pues asegura que días enteros estaba bajo el agua acompañando a peces crudos.
Comía peces crudos.
Bueno,
pero eso ya es más como una leyenda,
como el mito, ¿no?
Sí, o sea, no es algo comprobado, pero sí es una teoría que se puso.
Cuenta la leyenda.
Aquaman.
Cuenta la leyenda,
la justicia, claro, ese
era. Claro,
bueno, ¿y qué les parece si nos vamos a nuestra sección preferida, el fútbol profesional?
Capitalino.
Rueda el balón en Bogotá. Esto es
fútbol profesional.
Capitalino.
El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón, amigos. Yo le canto, Millonarios, Millonarios. Mi vida entera y mi alma tiraré, amigos.
Bueno, y como por fin las cosas en este programa se ponen en orden, primero se habla del campeón de Colombia.
Hasta que no se las aguantan, nadie.
Bueno, así en una tristeza, una alegría. Así es el fútbol, ¿no? O sea,
muy
bueno,
bien.
Pues, primero, el sábado, un partido contra Leones bastante enredado.
Uy, sí, no,
muy
malo,
enredado.
Malo.
Y, pues, bueno, digamos que Gotardi le ha puesto una nómina mixta. Pues, digamos que yo no entendí ciertos cambios que hizo. Pienso que Carlos López debió haber estado desde el principio. La defensa no me parece que haya estado bien planteada y fuera de eso la cancha estuvo terrible para los dos.
Yo creo que fue que subestimaron al rival, o sea, pensaron que pronto por ser el colero iba a ser fácil y vea la sorpresa.
Lo que pasa es que Gotardi cuando le apuesta las nóminas mixtas siempre tiende a enredarse, o sea, por eso digo, Carlos López es un jugador que en lo poco que ha demostrado puede tener un puesto titular en un partido como este, en una nómina mixta. Pienso que él debe haber entrado desde el principio. Nele Rivas, muy, muy despistado, dejó pasar muchísimos balones. Pues digamos que es un triunfo justo para el rival, pues era el último, el colero, pero pues bueno, sorpresas te da la vida, nada que hacer. Pero bueno, pues pasando a cosas más alegres, el día de ayer ya nos pusimos al día con la Libertadores, 4-0, tres goles de Iron del Valle. En estadística,
¡qué golazo el segundo gol de Iron!
¡Qué golazo! Y el de Quiñones también fue un golazo.
Sí, fueron muy... No, jugó muy bien Millonarios. O sea, claro que el rival también les dio muchas ventajas, pero sí, colectivamente me parece que estuvieron muy, muy bien.
Sí.
O sea, eso es cuando tú ves el equipo que tú quisieras que siempre jugara así.
Así
es. O sea,
es.
Que se mantuviera y que nunca decayera.
Increíble lo...
Y que se esfuerza, se nota el esfuerzo que
lo para mucho que aporta que la presencia del director técnico en el banco.
Fue muy positivo.
Claro, es
un
que eso hoy, Russo, la llegada de Russo, pues en cuanto al golpe anímico, claro, eso motiva muchísimo al equipo. El recibimiento que tuvo en el Campín fue impresionante. Bueno, y ya pues hablando más en materia del partido, efectivamente, pues a mí me parece que hubo una fórmula muy buena en el segundo tiempo, que fue Vanguero con Quiñones. Los pases que se hicieron fueron muy efectivos y eso ayudó muchísimo también a centrar el balón. Pues Huérfano me sigue dejando con muchas dudas como extremo derecho. Cuando entró Juan Camilo Salazar, me parece que le dio más dinamismo. Él fue el que le hizo el pase a Iron para el tercer gol. Entonces, para mí, o sea, yo pienso que se le podría dar la oportunidad a él como extremo derecho.
Claro que, Juli, hay que mirar los momentos del partido y los momentos en el que ingresa el jugador. No es lo mismo tú entrar en un partido empatado o en un partido cuando se va perdiendo que en un partido que ya está prácticamente liquidado con un 3-0. Obviamente él puede jugar más libre, puede jugar con más tranquilidad. Huérfano en el primer tiempo tuvo que hacer una labor defensiva
importante.
Pero
él deja perder muchos balones. Y no es tan efectivo como Salazar.
Y creo que pues, obviamente, bueno, Millonarios tiene la ventaja de que van dos por lo menos jugadores que va sacando de sus divisiones inferiores.
Sí.
Que se proyectan y que tiene la, digamos, la visión para convertirse en muy buenos jugadores de fútbol.
Claro, pues en este momento por diferencia de gol hasta bueno, es el partido que empieza ahorita de Corinthians con Independiente, Millonarios parcialmente está de primero en la tabla. Esperar qué pasa hoy y nada, pues ya ahorita queda pensar en la liga, el fin de semana contra el Tolima. Son puntos que ya no se pueden perder porque está complicada la clasificación.
No, ya estamos aquí a 5 fechas de terminar. A 4 fechas.
Claro,
de terminar,
y es que a Millonarios lo salvó que el equipo venezolano, se me fue el nombre.
Lara.
El Deportivo Lara le hubiera ganado a Independiente de local. Así. Entonces, si Millonarios la próxima semana cuando vaya a jugar a Venezuela con ese equipo que realmente listo, Millonarios jugó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, que era enfrentar un equipo débil, tenía que pasarle por encima y eso fue lo que hizo, eso es lo que tenía que hacer, jugando muy bien. Y se espera que haga lo mismo en Venezuela.
Exacto.
Y ahí ya llevaría una ventaja, obviamente, sobre las bases de que tiene que ganarle a Independiente de local, por
claro,
lo menos.
Y ya por lo menos pasaría segundo.
Sí,
y pasaría... Si le gana Independiente y le gana
sí.
al
y que estuvieron Lara. Bien porque un exacto. Equipo así Millonarios unido y que trabajaba como en conjunto y lograron buenas anotaciones, ojalá pues... Que tomen así. En cuenta eso y que sigan así.
Y también, pues, lo que decía anteriormente, que se pongan al día en la liga, que, pues, ojalá Russo de pronto plantee mejor si va a colocar la nómina mixta este fin de semana, que la plantee de pronto un poco mejor, más ofensivo que defensa.
Bueno, y como no todo es felicidad, vamos a ir para el otro lado, las otras toldas, las toldas santafereñas, que por estos días, pues, están bastante convulsionadas.
Las cosas, hay que tomar decisiones, hay que tomar revulsivos. En ese orden, pues tomé la decisión de que hasta hoy el profe nos acompañara. Vamos a enfrentar lo que viene. Vamos a colocar en la línea a Agustín Junio temporalmente, que nos ayude Agustín. Vamos a estar también de la mano, voy a estar de la mano también ahí con Agustín para que las cosas salgan y con todos los muchachos. Vamos a sacar esto adelante. Hay situaciones en las cuales no se dan las cosas y bueno, solamente agradecimiento para el profe.
Pero Bueno, quería empezar con ese audio de la entrevista que le hacían al señor César Pastrana, presidente de Santa Fe. ¿Qué opinan ustedes de estas declaraciones cuando dice que el encargado va a ser Agustín Julio y que él va a estar muy de la mano en el banco? O sea, prácticamente entonces va a poner a Julio en la raya, pero él es el que va a dirigir, ¿o cómo
sea,
es el tema?
Eso era lo que yo iba a decir. Hoy también un reconocido periodista deportivo estaba hablando de este tema y decía, bueno, pero el señor Pastrana, que, o sea, en su pensamiento, entonces él va a ser un director técnico, va a dejar a la cabeza a Agustín Julio, y ya como en agosto se desentiende de Santa Fe, entonces chao, listo.
Sí, él quiere ser ser presidente, técnico, chofer del bus.
Quiere estar en todo.
El aseo, quiere hacer de todo. Bueno, como ya todos lo saben, o si no lo asumen por lo menos por el audio, Gregorio Pérez a partir del domingo pasado dejó de ser técnico de Independiente Santa Fe. Para algunos es una decisión que se toma tarde, para otros una decisión apresurada. He escuchado en muchos medios de comunicación que hablan del tema y la mayoría no está de acuerdo. La gran parte de la hinchada está de acuerdo con la salida de Gregorio Pérez. Pero sí, yo creo que todos piensan, o por lo menos yo pienso, que se hizo muy tarde. Cuando ya prácticamente Santa Fe está eliminado del torneo local, tiene unas posibilidades pero muy remotas para clasificar. Realmente el fútbol del equipo, uno lo que ve es que no da para clasificar. Queda la opción de Libertadores. En Libertadores, pues Santa Fe ha demostrado ser un equipo copero, que juega con garra, que no juega bien, porque hay que admitirlo, Santa Fe no juega bien, pero por lo menos es ordenado, se le ven ganas, se le ven garra.
Y la pelota quieta, pues.
Como en el partido contra River Plate, y esperando a que Morelo se inspire o Plata suelte el balón y algo pase y hagamos un gol. Entonces estamos a la espera de eso. Agustín Julio, pues, como lo decía César Pastrana, va a ser el encargado a partir de ahora, va a dirigir. El día de hoy precisamente debe estar jugándose ese partido a puerta cerrada, no sé si lo sabían.
No,
porque no, la hinchada del Flamengo está sancionada por unas agresiones y unos disturbios que se presentaron en la Recopa Suramericana contra River Plate. Entonces es una ventaja para Santa Fe porque
no tiene, pues, esa presión.
La presión de la hinchada es fuerte, y eso en Brasil llenan los estadios.
Son hinchas.
Exactamente.
Y allá son bastante ofensivos.
Se siente como ese fervor. Entonces, pues, digamos que hay una ventaja. Parece ser, hay un rumor, que Agustín Julio se va a decidir por meter a Armando Vargas como armador del equipo. Pues un jugador que no ha dado resultados, que las veces que ha entrado no han sido actuaciones ni siquiera aceptables para el equipo. Y parece que jugaría en la mitad con Gordillo. Por un lado, Baldomero Perlaza, ya que Roa sigue lesionado. Por el otro lado estaría jugando Pajoy. Adelante, como les decía, Armando Vargas. Y en punta jugaría con dos delanteros, que serían Anderson Plata y, obviamente, Wilson Morel, el goleador de Santa Fe. El que nos salvó, por lo menos, el punto que se hizo frente a Once Caldas en un partido desastroso el día sábado.
Él fue el único que se puso la 10.
Realmente fue un partido muy malo para Santa Fe. Para Once Caldas me parece que fue muy bueno. Once Caldas jugó bien, atacó ordenadamente, se defendió bien. Santa Fe, como siempre, jugando al pelotazo, sin saber qué hacer, picándole la pelota en los pies. Y el partido se define en los últimos 10 minutos. Va perdiendo Santa Fe, logra empatar a los 2 minutos en un error muy infantil de la defensa y un descuido. Nuevamente se pone arriba en el marcador Once Caldas a través de Farías, el venezolano. Y finalmente, ya faltando 1 o 2 minutos para terminar el partido, Wilson Morelo de cabeza logra empatar. Pero pues ese resultado no fue suficiente para sostener a Gregorio Pérez.
Puesto 3 en la liga, ¿no?
Entonces, el puesto prácticamente eliminado, jugando terrible, pues no había más que hacer. Esperemos que la situación se mejore, esperemos que los muchachos se comprometan con la camiseta el día de hoy, que lo dejen todo en Brasil y que se den cuenta que tienen las posibilidades ahí de salvar el semestre.
Sí, así es. Sí, claro. Bueno, y una ventaja también.
La actitud ante todo.
Para los que están abajo fue que el Envigado perdió. Entonces, pues, eso ayudó muchísimo en la tabla, porque si no, sería más grave la cosa, incluso para Millonarios.
Correcto, bueno, y vamos a hablar entonces
del verde de la capital.
Otro que va de mal en peor.
Los payasos. ¿Qué se
hicieron? No, por favor, Juli, ya he dicho, respétame la fanfarria, además, por favor. Bueno, sí, señores, como dijo Diego por acá, no es que andemos muy bien. Desafortunadamente, Equidad, como visitante, volvió a perder. Se hacen fuertes en casa como locales, pero por fuera están perdiendo puntos de, tanto en la tabla como en la posición.
Es increíble que el Boyacá Chicó, que es el equipo que va más mal en la tabla, solamente ha ganado dos partidos.
Y le ha complicado la vida a
Vamos de uno. ¿A quién se los ganó? A Santa Fe.
La Equidad.
Y a Nacional le sacó empate.
La última fecha fue contra Tolima, que fue una goleada 4-1. Bueno, el único gol que hizo la Equidad fue a manos de Carlos Peralta, que es el único que está anotando, que bueno, representó el empate en el primer tiempo, pero en el segundo se descuidan. O sea, Equidad juega bien, sostiene el balón, pero no hace gol. Entonces es preocupante porque ya se apretó, ya estamos a 4 fechas y tendría que hacer un puntaje perfecto para que pudiera entrar entre los 8. Entonces los equipos de la capital estamos como complicados en ese tema.
En la cuerda floja.
Realmente todos estamos mal.
Y dependiendo también de ciertos resultados. Lo que no. Les digo, si el Envigado hubiera ganado.
Sí, claro que todo, a esa altura todo el mundo, cada quien depende de cada quien. Pero sí, para los equipos de la capital están complicados.
Pero sí, las posibilidades, por ejemplo, para Santa Fe, para la Equidad, para Millonarios en un poquito menos de grado, pero no es tan fácil el tema en la liga. Y hay que admitir que la liga es una liga muy irregular, entonces es difícil dar predicciones.
Exacto, ese es el tema, que no se juega bien constantemente, no es regularidad, entonces es complicado así. Bueno, Alejo, ¿cómo vamos en la B?
Bueno, claro que sí, vamos aquí con los equipos de la B, que pues no tenemos... ha cambiado el juego, pero sí, tenemos unos buenos datos para el día de hoy.
Por eso lo hice con más emoción.
Sí. Bueno, entonces comenzamos con Bogotá. Unión Magdalena vence 3-0 Bogotá, en un juego donde Bogotá no tuvo ese juego que siempre ha tenido, pues más o menos resaltante, pero no hubo nada.
Queda
Real Santander 4-1 versus a Fortaleza. Ese también fue
una paliza
que no nadie se imaginaba y pues bueno, el todo es que fue ese buen resultado. Tigres en ese momento están debutando con Deportes Quindío, quien se van a enfrentar a ver qué pasa, cómo es, que va a sacar la cara.
Pero ¿dónde está lo bueno si todos perdieron?
Bueno, sí, pues más o menos metamos el ánimo, que eso es lo bueno, que no se pierde.
Ante toda la actitud.
Y aquí pues en la tabla de posiciones está Tigres dentro de los 8, que pues aún se mantiene en el sexto lugar. Bogotá en el número 10 y Fortaleza en el 11.
No, pero ya se dieron muchos puestos.
Sí.
Entre los 5 primeros.
No, pero es que Fortaleza le encanta estar en la parte baja de la tabla.
Fortaleza le da gracias a Dios que no existe una primera C en Colombia, porque ya estaría
en la Z.
Ya estaría ya.
Bueno, amiguitos, como siempre lo digo, todo lo bueno dura poco. Llegó el final de una emisión más de Capitalinos. No sin antes recordarles nuevamente nuestras redes sociales. En V de Radio nos pueden escuchar, me gusta, hacer comentarios, igual que en Instagram, ver estas hermosas caras y también dejarnos sus comentarios. Nuestra cuenta de Instagram es Capitalinos con K, porque con C
ya está.
La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.